Iker Marcaide es uno de los emprendedores españoles con más éxito. Estudió ingeniería, después estudió un MBA en el MIT y en 2009, desde Boston, fundó Flywire, una fintech para facilitar las transferencias de los estudiantes extranjeros en las universidades americanas. En 2021, Flywire sale a bolsa en el Nasdaq, pero antes de eso, en 2014, Iker deja la gestión del día a día y decide fundar Zubi Labs, una compañía para montar proyectos que resuelvan retos sociales y ambientales. Soy John Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Iker ya apuntaba maneras de pequeño. No sé si conoces el mítico juego PC Fútbol. Es un clásico de los 90 en España, donde además de jugar los partidos, podías vender y comprar jugadores, construir estadios, gestionar contratos de patrocinio.
Pues fíjate, a mí personalmente el tema de los partidos me lo saltaba directamente, ¿no? Había un botoncito de resultado automático. Y es curioso, ¿no? Porque desde pequeño te empiezas a dar cuenta de, comparado a tus amigos, tienes otras motivaciones, ¿no? Y hay cosas que te llaman atención. A mí me gustaba mucho más el hacer casi de dealer, ¿no? De comprando, vendiendo jugadores, viendo a ver en merchandising cuánto eran los contratos de patrocinio o construyendo un nuevo estadio, ¿no? Y eso al final en muchos juegos similares, ¿no? De estrategia, pues los SimCities y similares, ¿no? Que me parecían geniales, ¿no?
También tenías alguna otra señal por ahí que tenía que ver con los vendedores de coches, ¿no?
Sí, yo me acuerdo un año que estuvimos en Estados Unidos, yo tenía como 11 años y fuimos a comprar un coche de segunda mano en familia, y entonces el hombre este, que era un dealer, pues nos enseñó el coche y tal, y al final no lo vendió, ¿no? Y yo le decía a mi padre, a mis padres, ¿no? Oye, yo quiero ser un dealer, ¿no? O sea, esto de, ¿no? De comprar, vender, participar ahí en la transacción, y es curioso, ¿no? O sea, al final y yo, por ejemplo, veía a mi hermano, pues él tenía unas motivaciones, ¿no? Pues él era, ¿no? Desmontar cacharros y volver a montarlos y este tipo de cosas, ¿no? O sea, que ya desde pequeño, uno, no sé, es diferente, ¿no? O, bueno, cada uno tenemos diferentes motivaciones, ¿no?
El padre de Iker, John Marcaide, es catedrático de astronomía y astrofísica con una carrera académica muy importante. Asesor de la NASA, fundador de la Sociedad Española de Astronomía, doctorado en el MIT y bastantes cosas más. De hecho, Iker nace en Boston y se desarrolla en un entorno muy académico, sin un ejemplo de emprendimiento cercano, pero donde el pensamiento crítico, el esfuerzo, la constancia son claves.
Pues él nació en una familia muy humilde en el País Vasco, en unos caseríos, ¿no? Por ahí, por el monte cerca de Mondragón, y al final pues lo tuvo realmente difícil para estudiar, en el sentido de que, oye, pues en una cocina, en una esquina, en una mesita, ¿no? Pasando frío, pues tuvo que estudiar. Y de ahí, pues, oye, se fue buscando la vida y, bueno, hizo el doctorado en el MIT, cuando en esa época pues tampoco era tan común igual, ¿no? Para españoles irse al extranjero, ¿no? Vivió todo ese esa posguerra y ¿no? A lo largo de su vida. Y después decidió, aunque pasó un tiempo en empresa privada, decidió que su camino era el mundo académico, ¿no? Y crear escuela en España a pesar de las dificultades o de la dificultad, ¿no? De investigar y crear equipos en España. Pero, en cierta manera, para mí igual, mirando a mi padre, digo, bueno, empezó tan bajo, ¿no? Y llegó a un cierto punto, ¿no? De excelencia académica. Y, bueno, sí que en cierta manera te traduce un cierto nivel de presión, ¿no? Es decir, bueno, de expectativa, ¿no? Es decir, bueno, y si empiezas tú en una familia española media, ¿no? Normal, ¿a dónde te lleva eso, no? Y aunque yo creo que en mi familia, mientras sacara buenas notas, me dejaban hacer un poco lo que yo quisiera, ¿no? Ese era mi funcionamiento, ¿no? Y eso es un poco igual mi camino como bastante lineal. O sea, sí que en un entorno de excelencia o de superación y de trabajo duro y de hacer bien lo que uno tiene entre manos, pues mi colegio, mi instituto, mi carrera fue, yo diría, un camino bastante lineal de, oye, saco buenas notas y después hago otras cosas fuera en mi tiempo libre, ¿no? O sea, irme a hacer prácticas en el extranjero en verano, que al final, bueno, terminé en Alemania, iba a hacer prácticas y al final terminé organizando fiestas latinas con un DJ chileno, o irme a trabajar al campo en Holanda, ¿no? Con 14 años, o montar un programa de radio en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era como mi lado más fuera, digamos, de estudiante y sacar buenas notas.
En 2013, después de haber fundado y de estar 4 años liderando Flywire, que por cierto se llamaba Peer Transfer en ese momento, Iker decide dejarlo. Dar un paso atrás y quedarse como socio, pero sin tener ningún papel en la gestión del día a día. Y se toma un año sabático para reflexionar sobre su propósito y el impacto que le gustaría tener.
Yo creo que primero es un lujo para el emprendedor el poder plantearse el dar un paso atrás, ¿no? O sea, no es tan fácil, ¿no? A menos que tengas cofundadores. Pero a mí igual en 4 años que llevamos la empresa, que en su momento se llamaba Peer Transfer, después ya en 2015 cambió el nombre a Flywire, llevamos la empresa a ser líder global en pagos educativos, estaban moviendo como 1.000 millones anuales en volumen. 50 personas, 2/3 de las universidades en Estados Unidos, ya con cientos de universidades como clientes, y en ese proceso había levantado directamente unos 20 millones de dólares de venture capital, ¿no? Y estamos hablando de 2010, 2011, 2013, ¿no? Donde ahora estamos más acostumbrados a ver rondas grandes, ¿no? Pero en esa época era como muy distinto, ¿no? Entonces, mi punto de inflexión igual ahí fue cuando nació mi hijo, ¿no? Final 2013. Y no sé, igual, ¿no? A mucha gente que nos está escuchando, el tener hijos y verlos tan vulnerables, pues les cambió un poco la perspectiva, los ha cambiado la perspectiva como a mí, ¿no? De ver el mundo. Y para mí, igual en ese momento, una cosa tan vulnerable, tan dependiente de mí, ¿no? Y de mi mujer. Entonces, para mí algo cambió en mi mente, decir, ostras, yo lo que me gustaría es dedicarme profesionalmente a que esta cosa que tengo delante, ¿no?, sea feliz, ¿no? Y entonces ese proceso de reflexión me llevó a darme cuenta que el bienestar de mi hijo iba a estar directamente relacionado con el bienestar de los demás y del planeta, ¿no? Es decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que ande por la calle seguro no depende tanto de que mi hijo tenga más o menos recursos, sino casi de cómo de bien viven los demás, ¿no? Y entonces en ese momento, por un lado, vi que la barrera entre lo posible o lo imposible, una vez que creas una empresa casi desde la ingenuidad, ¿no?, sin saber nada, y al final sale adelante y sale bien, para mí se me cae esa barrera y decir, ostras, me encantaría igual no ser el CEO de una empresa concreta, pero ser cofundador y poder montar pues muchas empresas, o sea, viniendo con el gorro este de emprendedor, ¿no? Montar muchas empresas, pero ser el cofundador, ¿no? Y permitir que otros las hagan, y por eso el modelo este de venture building. Y después, por otro lado, que sean empresas que ayuden a crear pues un mundo mejor, ¿no? En cierta manera, que en ese momento igual era como muy genérico, y yo creo que con el tiempo, pues lo hemos formalizado bastante más, ¿no? Para determinar qué retos sociales, ¿no?, la manera de resolverlos, etcétera, etcétera.
Un venture builder es una empresa que se dedica a construir nuevas empresas. Les da el empujón inicial con inversión, lanza un primer producto para probar el mercado y va montando un equipo para que pueda llevar la nueva empresa de forma autónoma al cabo de un tiempo. Así es como arranca Zubilabs.
A ver, esto ha sido un proceso iterativo, ¿no? O sea, fíjate que en 2014 lo fundo, 2015 estamos dedicados al primer proyecto que se llama Montessori School, que igual después tenemos ocasión de hablar, de ahí Barrio La Pinada, y 2019 realmente es cuando empezamos a pensar en, oye, más allá de estos dos proyectos vamos a montar otros, ¿no? Vamos a meter una cierta... O sea, yo igual soy poco estratégico, poco visionario, me voy encontrando cosas o voy resolviendo problemas por el camino y encajando las piezas, ¿no? Y es a partir de 2019 cuando entra Virginia y empezamos a darle forma, digamos, a, vale, si somos un venture builder, ¿esto cómo debería funcionar, ¿no? O sea, que son tres añitos, ¿no? Y digamos que, y además hoy, digamos que Zubi Labs como venture builder es parte de todo lo que hacemos, ¿vale? En el grupo, y después podemos hablar de otras dimensiones. Pero en concreto, Zubilabs, básicamente lo que empezamos es con el reto social, como puede ser, no, a nivel genérico, pues podría ser un consumo responsable, economía circular, el despoblamiento rural, economía circular de residuos, ¿no? El reto de las ciudades más sostenibles, etcétera, etcétera. De ahí identificamos un reto concreto y pensamos el cómo podemos resolverlo, ¿vale? Y esto en general lo hacemos internamente el equipo de Zubilabs, y tenemos unos equipos compartidos que están a disposición, ¿no? Digamos, antes incluso de que se a disposición de todos y antes de que se configuren, digamos, los equipos de cofundadores. Entonces, vinculamos talentos. Realmente en Zubilabs lo que hacemos es vincular talento y coinversión. Entonces, vinculamos talento que se involucra en fases muy iniciales, en ese proceso de definición de la oportunidad y de, como tú comentabas, pues de crear los primeros pilotos, etcétera, etcétera. Y van apoyándose en los equipos compartidos y poco a poco van añadiendo funciones internas a medida que tiene sentido. Y digamos que nosotros tenemos un proceso con una serie de hitos y desembolsos que vamos haciendo. En total, alrededor de 1 millón de euros por oportunidad, y los cofundadores mantienen la mayoría de la empresa.
El primer proyecto de Zubilabs es un colegio Montessori. La pedagogía Montessori es muy interesante. La idea fundamental es que el niño aprende de forma autónoma, siguiendo sus propios intereses, pero en un ambiente muy estructurado. Los adultos no se dedican a transmitir conocimientos, sino a colaborar y a guiar al niño en su camino. Cuando Iker empezó a buscar colegio para su hijo, tenía claro que quería una educación diferente a la que él había tenido. Y con dos amigos montó en Valencia el colegio Imagine Montessori.
Al final, María Montessori fue una médico que vivió hace ciento y poco años, que empezó trabajando con niños con ciertas dificultades y se dio cuenta que al final cada niño pues era distinto y necesitaba una forma de aprender algo personalizada. Y después evolucionó esto y creó una pedagogía donde se cuenta que, bueno, todos los niños son distintos, ¿no? Y cada uno tiene sus intereses y sus motivaciones. Y de ahí surgió esta pedagogía que se aplica, digamos, en colegios, ¿no?, por todo el mundo. No es una franquicia o siquiera una marca protegida como tal. Y después hay una serie de asociaciones que forman a profesores, que en este mundo se llaman guías. Y después cada colegio es un poco distinto en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros al final, como vemos, es, digamos, que derivado de mi proceso de búsqueda de colegio para mi hijo mayor, y viendo, como comentabas, que igual, pues, no sé, me recordaba como yo había estudiado, ¿no? Una educación como muy dirigida, muy dictada por el profesor, sin tener en cuenta que somos personas distintas, ¿no?, con intereses y motivaciones distintas, pues esto lo compartí con dos amigos y nos decidimos a montar nosotros un colegio en Valencia. Y esto era Navidades de 2015, ¿no? Y empezamos el proceso 2015-2016. Y básicamente, Imagine Montessori School, tenemos dos centros en Valencia, lo que busca es nutrir talentos para un futuro mejor. Entonces, digamos que más allá de toda la parte de personalización y pedagogía de Montessori, y es un colegio británico, busca también engranar, ¿no?, este aspecto de sostenibilidad de manera muy, muy presente, ¿no?, en todo el programa educativo. Cuando hablas de igualdad infantil, hablas de independencia del lenguaje y física; cuando hablas de primaria estás hablando de independencia intelectual; y cuando hablas de secundaria hablas de independencia económica, ¿no?, de cómo puedes hacer personas que se valgan por sí mismas, ¿no? Y en secundaria, pues, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de economía circular, hablamos de emprendimiento, de innovación, y todo en un, yo creo, fomentando mucho un intangible que a veces despreciamos, que es esa confianza y esa autoestima, ¿no?, que nos permite abordar nuevos retos.
Sí, yo la verdad, cuando te oigo y cuando leo sobre Montessori, esa es una de las cosas, la parte esa de la confianza, ¿no?, y la autoestima, porque al final es lo que prima, al final, de que el niño pueda elegir y sea el que va eligiendo el camino, pues vas haciendo que la parte de la confianza esté muy, muy fuerte en todos esos pasos, ¿no?
Y como profesional, ¿eh? O sea, yo cuando miro mi carrera, yo veo que cuando estaba en momentos delicados de mi carrera, ¿no?, con poca confianza, para mí el mundo era como muy, ¿no?, lo veía con la, igual con ¿no?, como los burros, ¿no?, cuando se les tapan los ojos y solo miran enfrente, ¿no? Me parece que el mundo era muy plano, muy, muy lineal, y eso es lo que había, ¿no? Y después, cuando estás en momentos con confianza, te planteas asumir nuevos retos, ¿no? Yo digo que igual estamos destinados a tener un cierto grado de insatisfacción en el trabajo, en el sentido de que cuando estamos muy a gusto es cuando nos sentimos con confianza para abordar nuevos retos, ¿no? Entonces saltamos. Y cuando estamos a disgusto, es cuando no tenemos confianza, pensamos que solo eso. Es un poco el principio de Peter, este de los no managers son incompetentes porque no les promocionan, pues esto sería el principio de, ¿no? El principio de Iker, ¿no? De que cuando tenemos confianza abordamos nuevos retos y cuando no, nos quedamos estancados, ¿no? Eso es
sí,
interesante.
Sí, sí, no, y hay algo ahí de buscar tu propio camino, ¿no? De que a veces tenemos, a lo mejor tenemos desconfianza porque estamos pues siguiendo una serie de caminos que son dos o tres para elegir, como si no hubiera más, ¿no? Entonces es verdad que la búsqueda propia yo creo que es lo que te da la confianza y ahí tiene un punto muy, muy relevante. El Barrio La Pinada es uno de los proyectos más bonitos que tiene Iker entre manos. La idea surgió después de comprar el terreno para el segundo colegio Imagine Montessori, que era un terreno muy grande y vacío, e Iker pensó en crear un barrio alrededor del colegio, que se diseñara con las personas que iban a vivir en él y no como un producto cerrado. Antes de dedicarme a otras cosas, yo fui o soy arquitecto y trabajé en proyectos de sostenibilidad y participación ciudadana muy punteros durante varios años. Conozco muy bien la industria y hay muchísimas oportunidades de mejora en cómo se construyen los barrios, las viviendas o las urbanizaciones. Por ejemplo, diseñar el espacio público para la interacción, incluir espacios flexibles para que los usuarios puedan adaptar sus viviendas según sus necesidades, conseguir autonomía a nivel energético, crear una comunidad más participativa incluyendo plataformas digitales, implementar una movilidad más sostenible. La lista, la verdad es que es absolutamente interminable.
Una vez compramos su suelo, lo primero que hacemos es montar una landing, o sea, una web, y decir, este es nuestro sueño, ¿no? O sea, queremos volver a ver a los niños crecer jugando en las calles, ¿no? Queremos más verde, menos gris, queremos pensar igual en compartir más, ¿no? Más que tener más. Y toda una serie, ¿no? De casi dentro de ese manifiesto. Y invitamos a gente, bueno, si quieres co-crear esto con nosotros. Entonces, en ese proceso, la idea es debatir y construir entre todos, entre los futuros vecinos, cómo podría ser ese barrio. Y a través de ese proceso, pues hemos visto muchísima gente que tiene soluciones no satisfechas. Y además, cómo con esa visión sistémica se puede abordar el diseño de un barrio, ¿no? Con una cierta escala, estos son 200.000 metros cuadrados en Valencia. Y la verdad es que ha sido un proceso que nos ha abierto muchísimo los ojos, ¿no? Y de ahí también por eso empezamos a ver oportunidades para montar pues, otros proyectos con vida propia. Y evidentemente somos conscientes que, oye, digamos, era un proyecto urbanísticamente hablando, fases iniciales, y nosotros no tenemos las competencias para que el proyecto vaya avanzando. Y sabíamos que era una apuesta a medio plazo. Y de ahí pues ha salido también toda una estrategia de desarrollar otros proyectos, ¿no? Más allá de Barrio La Pinada, que contribuyan a reinventar la ciudad. Igual en un modelo que estamos acostumbrados, como apuntas, ¿no? Muy centrado en el producto, en el proceso de ¿no? Desarrollo un suelo, genero parcelitas, que vendo promotores. Los promotores venden, ven a ver qué se está vendiendo y en base a eso no deciden el producto. Y tú casi como usuario llega a un punto que es como te dicen, cógelo o déjalo, ¿no? Este es el producto, ¿no? Y no has tenido ningún tipo de input o contribución en todo ese proceso. Y yo creo que esto era como punto de partida y es una forma equivocada de empezar, ¿no? Y por eso queríamos darle una vuelta totalmente y pues Europa nos eligió también como barrio pionero en la lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, conjugamos esas dimensiones sociales y ambientales y evidentemente, pues como todos los proyectos que hacemos, pues buscando un retorno financiero de mercado, ¿no? Que pensamos que es la forma de realmente movilizar capital a gran escala.
Oye, volviendo a Flywire, el otro día me contaste una anécdota que me pareció bastante divertida, que de alguna manera inició uno de los valores o principios clave para ti en todo lo que has hecho, que además lo acabamos de hablar con el barrio, ¿no? Que es la obsesión por el cliente. Cuéntanos la historia del focus group que hiciste en Flywire.
Monté unos focus groups en Boston. Y entonces me vino una chica india, china, perdona, y Y entonces, bueno, vino y dijo, mira, me he enterado que estáis montando estas sesiones, vengo, me tengo que ir, pero simplemente venía a deciros que os quiero, ¿no? I love you, ¿no? Y entonces, la es que nos quedamos un poco a cuadros, ¿no? Porque, digamos, tu procesador de pagos para matrículas de universidad no es lo que uno pensaría que levantaría emoción o pasión, ¿no? Y dirías algo así, ¿no? Y entonces, yo cuando terminé ese día, ¿no? Empecé a dar la vuelta y digo, ostras, la verdad es que igual la propuesta valor... pues la hemos hilado mal, ¿no? Porque nos hemos obsesionado a ahorrar dinero cuando igual hay mucho más, ¿no? Porque a esta persona en concreto nosotros no le ahorramos dinero, porque venía de China y no soportamos todavía la divisa, ¿no? Y nos dimos cuenta del valor de dar tranquilidad, ¿no? De ese peace of mind. Y entonces de ahí cambió totalmente la estrategia, es decir, mira, más que aspirar a ahorrar a todo el mundo dinero, vamos a ahorrar a un porcentaje, o sea, al 80% de la gente y vamos a invertir, vamos a empezar a personalizar precios por país. Invertir mucho más ¿no? En hablar en idioma local a los estudiantes, en otro tipo de propuesta de valor, ¿no? Y entonces te das cuenta de la importancia de hablar, ¿no? Con el usuario, como en el caso del colegio, cuando hablaba con las familias, y de ahí terminamos pensando en crear un barrio, ¿no? Para poder unir y tener más cerca, ¿no? Las necesidades. O sea, esas pequeñas conversaciones, y yo creo que el rol del fundador, en cierta manera, es mantener esa obsesión por entender al cliente, por entender al usuario, más allá incluso de los servicios actuales, de la propuesta de valor actual, etcétera, sí, etcétera. Y eso es lo que mantiene esa curiosidad también, ¿no? Es la que mantiene viva las empresas y continuamente reinventándose.
Sí, es el cambio entre cuando se usa la palabra esta de extraer valor, ¿no? Es cuando cambias extraer valor por construir valor con el cliente, ¿no? Que al final... suena mal lo de extraer valor, parece que estás cogiéndole el dinero al cliente y ya está, ¿no? Pero es el cambio ese a pensar en algo común. Flywire es la primera startup de Iker. La montó en 2009, con 26 años, desde el MIT, y es un servicio de transferencias internacionales diseñado específicamente para los pagos de las matrículas a las universidades. Primero fue un sistema abierto de transferencias P2P, de ahí que al principio se llamara Peer Transfer, y después pivotó hasta enfocarse únicamente en las universidades, construyendo un modelo B2B2C. En 2021, Flywire sale a bolsa en el Nasdaq, llegando en su primer día a una valoración de 3.500 millones de dólares. Como he comentado antes, en 2014 Iker dio un paso atrás en la gestión, pero seguía siendo accionista, con lo que la salida a bolsa tenía un subidón económico muy importante para él. Y por otro lado estaba la parte emocional, de ser el fundador de una compañía que consigue salir a bolsa en Wall Street.
Pues, como dices, yo creo que con las empresas que creamos, independientemente que estemos o no en, ¿no? En la operativa o en la administración, yo creo que siempre hay un vínculo emocional, ¿no? Y para mí, primero fue, el celebrar el talento español en concreto, porque aunque la empresa es verdad que desde 2015 pues, se americanizó un poco, desde que di un paso atrás yo, pero la realidad es que Valencia, pues fue la oficina, fue una empresa que se ha montado a los dos lados del charco, y la oficina más grande de la empresa, ¿no? Con el equipo de tecnología, operaciones, etcétera, etcétera. Y después yo creo que para mí fue un motivo de celebración del emprendimiento en general, ¿no? Y ese fue como mi tuit, ¿no? De ese día, en mayo, de cómo al final, oye, pues en mi caso, ¿no? Pues alguien, un chavalín de 26 años, ¿no? Con sueños, ¿no? Con pasión, con tenacidad, al final pues puedes tener una gran contribución en el entorno que vivimos, ¿no? Y igual la métrica para, ¿no? Para la empresa igual es más la facturación o la valoración, y para mí igual son los cientos de millones que ahorras a personas de todo el mundo cuando hacen pagos internacionales, ¿no? Y entonces para mí igual fue ese momento de celebración de que los emprendedores tenemos un papel en el mundo, ¿no? De que al final igual nuestro papel es plantar esas semillas, y esas semillas después, con o sin nosotros, ¿no? Crecen en árboles y en fantásticos bosques. Y como de la nada y de algo tan pequeño, ¿no? puede terminar en algo que realmente pueda influir y modificar y transformar nuestra realidad, ¿no? Y por eso yo digamos que desde ese momento que fundé Zubilar, pues quería hacer esto, pero igual orientado hacia otro tipo de retos, ¿no? Y orientar ese talento, esa energía y esos recursos. Y igual para mí, apuntabas, ¿no? Evidentemente, tiene un impacto económico, pero para mí igual como primera generación, ¿no? Y de haber nacido sin tener nada, ¿no? Y para mí igual, ¿no? Eso es una oportunidad, ¿no? O sea, yo igual a nivel familiar, pues tenemos el compromiso del 100% de nuestros recursos orientarnos, ¿no? Recursos, tiempo, energías, económicos, orientarlos al impacto. Entonces, evidentemente, pues cuanto más de más pueda disponer uno, pues más catalítico, un rol catalítico mayor, ¿no? Puede hacer y con más profundidad, ¿no? Y ese es el enfoque que nosotros tomamos, ¿no? A nivel familiar.
Antes de continuar, solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
Pues nosotros, bueno, aparte de regalarlo yo a nivel particular, también lo tenemos como parte del onboarding de la gente que se suma a Zubi, que es bueno, uno de los libros de referencia, ¿no? en la inversión de impacto, que es un libro de Ronald Cohen, de Impact. Se llama Reshaping Capitalism to Drive Real Change.
Oye, pues darte las gracias, porque yo creo que ha quedado una entrevista bastante, bastante interesante. Hemos entrado en prácticamente todos los temas, pero vamos a la última de las últimas preguntas, que es: ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué?
Pues la palabra éxito depende en qué parte del mundo se asocia a cosas muy distintas, ¿no? Y yo creo que tenemos una cierta influencia, pensando en España, ¿no? Que éxito igual se asocia a la dimensión económica, ¿no? Que es de tener más. Y yo creo que como sociedad tenemos una relación un tanto curiosa, ¿no? con el dinero, con el capital, ¿no? etcétera, etcétera. Y yo igual no asocio eso a poder hacer más, ¿no? más que tener más, poder hacer más. Y yo creo que la palabra éxito yo la veo como de manera mucho más amplia, ¿no? O sea, yo miro a las profesoras, ¿no? o guías en Imagine, ¿no? Y que digo, qué increíbles, ¿no? O sea, en el talento, igual en mis propias debilidades veo las fortalezas de los demás, ¿no? En que me lo hacen muchísimo mejor, ¿no? Y para mí, cuando por ejemplo pienso en éxito, pues me vienen figuras, por ejemplo, como Gandhi, ¿no? A la mente, que no tanto hicieron directamente, sino inspiraron a otros. Y además ayudarles a encontrar su propio camino conociéndose. Y yo creo que para ser felices tenemos que encontrar nuestro camino, ¿no? Yo creo que la vida la tenemos que vivir para nosotros mismos, no para los demás. Y yo creo que eso requiere una reflexión y un autoconocimiento y determinar qué papel queremos jugar. Yo creo que tener figuras, ¿no? como Gandhi y otros, ¿no? en la historia que han inspirado, que nos han ayudado a reflexionar, yo creo que eso es un éxito.
Gracias, Iker, y gracias a ti por escuchar la entrevista. Soy John Cuervas Mons y esto ha sido Intercambio Iónico. Si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo por redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter, en @ioncuervas con V y M al final, y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.